Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER. Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREPA. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red PACRA.
Y el Rejunte Arte.
Un abrazo grande nuevamente a quienes nos acompañan aquí en Bolivia mediante las radios de la Red de la Diversidad. El Huaynatambo en La Paz y El Alto, y en Batirenda en Tarija, Zipaztambo en Sucre. También a quienes nos escuchan en Argentina mediante Radio Semilla, en México, Radio La Coyotera y Radio Imagina. Es una alegría volvernos a encontrar. Yo soy la Carla, parte de la Red de la Diversidad, y estamos iniciando el programa Artes para Respirar. Con la grata compañía, como siempre, de Víctor Ibarra desde México. Bienvenido, Víctor.
Pues un gusto estar por aquí en este programa Artes para Respirar. Yo soy Víctor Ibarra, de acá desde México, desde SEAL e IMDEC, en este programa coproducido por el colectivo Festival por la Dignidad de los Pueblos, y que pues estamos gustosos de recibir a Aurora Beatriz Silva y a Carlos Pérez Rigirosi, de Convocados por Lúdica. Pues bienvenidos, bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, todas, quienes estén escuchando, y a ustedes dos que nos recepcionan. Un saludo a Alba, de Radio Semilla, de paso.
Bueno, muchas gracias para poder compartir con ustedes desde la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Una alegría realmente tenerlos, Beatriz y Carlos, que son parte de Convocados por Lúdica desde Argentina, una asociación civil conformada por un grupo de personas que tienen el objetivo de socializar, compartir, dar a conocer el modelo lúdico, promoviendo los espacios de prevención y promoción de la salud. Además, se trabaja también articulados a diferentes instituciones en Latinoamérica que tienen que ver con educación, con salud, con gremios y con cultura, y que forman parte a la vez de Cultura Viva Comunitaria, y desde ahí arrancar con esta experiencia tan linda que tienen ustedes desde Argentina con Convocados por Lúdicas.
Acá me cedieron la palabra la compañera. En realidad, como un poquito de historia, ¿no? Porque esto surgió hace unos años. Surgió una mañana de invierno, ahora de esto, unos 12, 14 años atrás, donde yo desarrollaba mis actividades. Yo soy médico veterinario. Y una mañana muy tempranito fui a realizar unas visitas por un problema que tenía esa familia con unos animales enfermos. Era una familia muy trabajadora de donde yo, la zona en que estaba ejerciendo mi labor, boliviana, muy laburante, y llovía muchísimo esa mañana. Entonces cuando llegué temprano, tipo 7:30 de la mañana, 8:15, lo primero que me encuentro es un hogar de quinteros. Y adelante de la casa estaba el tractor debajo de un techo, y el tractor venía como tirando un carrito, ¿no? Esos carritos de llevar y traer verdura desde la quinta. Y había como unos 5 o 6 niños jugando arriba del tractor. Entonces, cuando llamo, sale la dueña de casa: ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Y la señora me quiso llevar enseguida a la problemática que tenía con su animal, y a mí en realidad me preocupaba que los niños estaban mojando, y hacía mucho frío, realmente hacía frío, en una época así, junio, julio, hace frío acá en Argentina en esa época. Y le digo: mire, señora, mire, yo no tengo inconveniente, pero ¿por qué no? Por ahí los pibes, que estaría bueno que se resguarden. No, déjelo, que están jugando, me dicen. Sí, está bueno, pero bueno, está bien, no quiero... Ustedes preocúpese, me dice la señora, están en su mundo, ¿no? Entonces el varón estaba en el tractor, estaban subidos a unos cajones de manzana vacía, y estaban jugando como que si fuera un barco, con un volante. Y las niñas eran, creo que uno o dos varoncitos y tres niñas, pero muy pequeños todos, no tenían más de 8 o 9 años. Entonces el varón se tiraba por un costado con el cuerpo y iban todos tirándose por ese costado. Se tiraba agarrando el volante para el otro lado y iban todos los niños y jugaban y cantaban y estaban muertos de risa. Era un día festivo para ellos porque no iban a la escuela. Bueno, ahí terminó mi actividad. Le atendí el animal en cuestión y cuando volví a mi casa, lo primero que le comento a mi compañera, lo que estaba transitando, a mí me quedó dando vuelta la cabeza, por más que uno cuando ha sido niño, cuando juega, estaba en su mundo. El tema cuando uno es adulto y a veces ha transitado por algunas profesiones muy estructuradas o muy cerradas en sí misma, que deja lamentablemente de ejercer algunas actividades que nunca debe haberla dejado de ejercer. O sea, yo no tenía en ese momento ni idea cuando hablaba y quería describir lo que era un juego, pero menos lúdica. Entonces comencé ahí un proceso de investigación sobre los juegos, ¿no? Una de las características de los juegos que me llevó a seguir con la investigación a través de libros y algunos amigos y compañeras que ya estaban trabajando en esto, es que realmente uno cuando juega está en su mundo, ¿no? Es decir, el tiempo real no camina, no transita, no se mueve. Hay un tiempo imaginario. Ese hecho que transcurrió hace unos 16, 17 años, me quedó como muy marcado, porque todas las características del juego estaban enmarcadas en ese barco del Capitán Niño que yo había visto. Y bueno, luego pasaron algunos años, comenzamos a desarrollar una tarea diferente, comenzamos a trabajar los juegos corporales. Hay muchas maneras de trabajar los juegos y hay muchos colegas que trabajan juegos de itinerario, juegos de mes. Nosotros decidimos trabajar juegos con el cuerpo. Pero nos estaba faltando algo. Algo estaba todavía sin madurar o iba muy, muy de a poquito madurando, ¿no? Éramos nosotros dos que bueno, tratábamos de ir
formándonos.
Nos íbamos formando. Claro, pero nos empezaba ya a llamar la atención la demanda que había. Hay una demanda muy grande. Che, ustedes nos pueden dar una mano, tenemos este problema para iniciar la tarea en este grupo. Uy, ustedes ahí nos llamaban a cada rato. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, no, acá necesitamos compañeras y compañeros que nos acompañen en esta travesía. Y a partir de ahí, creo que a los 2 años de ese momento, se armó la asociación civil Convocados por Lúdica.
Beatriz, ¿nos podrías comentar ahora en qué mundos, así como comenta Carlos, en qué mundos del arte, de la cultura, son los que entran, ¿no? a compartir ese saber?
Justamente como Carlos dice, que cuando uno juega, o es más, cuando nos ponemos en la temática, en este mundo de lo lúdico, el tiempo parece que fuera otra dimensión. Entonces él dice, hace 2 años, no, hace mucho más que estamos. ¿Y en qué campos hemos estado participando con herramientas de la lúdica? Bueno, como dijo Carla al inicio, ¿no? Con grupos de trabajo, equipos profesionales, y también con estudiantes. Así es que es el ámbito de la educación, de la salud, del trabajo en general, como puede ser una reunión o una asamblea sindical, en los clubes. Con otros grupos nuestros, amigos, compañeros que son de teatro comunitario o de otras agrupaciones que forman parte del movimiento de cultura viva comunitaria. Por ejemplo, como ustedes saben, en el 2019 el cuarto congreso de cultura viva comunitaria, que ahora este año va a ser el quinto en Perú, en ese año 2019 fue en Argentina. y llevamos un largo año de organización y de reuniones. Y bueno, también poníamos a disposición nuestras herramientas lúdicas como para que luego la producción creativa y de la imaginación de cómo nos gustaría que fuera el Congreso fluyera de una manera justamente creativa. O fuera de tensiones, porque bueno, convengamos que todo encuentro también deviene de una cuestión de tensión. Está en cada uno de quienes integramos ver cómo buscarle la vuelta donde la comunicación, o como hoy creo que o vos, Víctor, o Carla dijeron, conversación. Esa es la palabra que más me gusta de la comunicación, ¿no? Y bueno, justamente en estos ámbitos laborales, como les decía anterior, más que nada nos han llamado para cuando tienen momentos de crisis, que deben resolver algún nudo, algún conflicto, o también como buscando una manera diferente de lo ya habitual para ellos, que son reuniones de evaluación que se hacen una vez al mes o cada dos meses o la frecuencia que ellos tengan. Por ahí se tornan de una manera o aburrida o tan tensionante que empiezan a que se encuentran con que son dos o tres, cuando en realidad el equipo son 20, ponele. Entonces como que estuvieron, a raíz de conocernos, ya les digo, por los cumpleaños en principio, acudieron a nosotros ya habiendo conformado la asociación civil para brindar estas herramientas para facilitar el espacio de conversación.
Realmente todo este ámbito lúdico que se manifiesta, ¿no? Desde diferentes puntos, espacios, conversas, diálogos, es esperanzador y reanimador. También creo que son elementos importantes que se tendrían que tomar o que en muchas experiencias se toman en ámbitos educativos, ¿no? Que es fundamental, creo yo. La nueva normalidad conlleva trabajar propuestas desde este ámbito. Me gustaría saber, este nuevo espacio, campo virtual que se ha abierto a partir de la pandemia, ¿cómo ha afectado o cómo lo han llevado ustedes adelante en estos entornos virtuales?
Claro, todo un tema lo que estás planteando, Carla. Ante todo, vamos a comentarles también la idea de juego, ¿no? La idea de juego son construcciones sociales, ¿no? Esto como base. O sea, socialmente los juegos crean cultura. O sea, a partir de ahí vamos a continuar charlando. Para nuestras actividades, la mayoría de las actividades que tenemos, nosotros planteamos que los juegos atraviesan prácticamente todos los hechos o transitan todos los hechos de nuestra vida, todos los hechos de nuestra historia. Es un devenir permanente. Desde que uno está caminando en la calle y va saltando baldosas o jugando con una lapicera, ya está jugando. Pero son construcciones sociales. Yo siempre me pregunto qué habrá sido socialmente de estos niños que yo los vi hace 15 años de esto, hoy, ¿no? ¿Cómo transitaron ellos después para transformar esa construcción social en construcción individual o lúdica? Que eso después lo podemos aclarar. En relación a lo que estás preguntando, ¿qué nos pasó con la pandemia? Nosotros veníamos de dar actividades en diferentes lugares. Estuvimos en El Alto, en la Casa Compa. Habíamos venido de Mendoza, también estuvimos en Quito, Ecuador. Y siempre donde acudimos y vamos y nos llaman, nos invitan, lo que planteamos es dejar un núcleo lúdico establecido. Nuestras actividades que nosotros fuera de lúdica tenemos, teatro comunitario y otras actividades grupales, siempre prevalece lo previo, es el juego. El juego de confianza, el juego de integración. Vino la pandemia y desapareció todo. A nosotros nos impactó muchísimo, porque si comenzamos la charla diciendo que hacemos y nos dedicamos a hacer juegos corporales, juegos de contacto, juegos de integración, encontrarnos de pronto que estábamos encerrados en la casa porque no podíamos salir, porque acá también fue muy severa el aislamiento, la verdad que nos pegó muy mal, ¿no? Ya, más allá tuvimos también COVID, también nos pegó muy mal la primera ola en el 2020. Nos planteamos en ese momento qué vamos a hacer, como se deben haber planteado la mayoría de las organizaciones. Entonces, una tarde, tomando unos mates, nos seguíamos preguntando, yo creo que fue por abril del 2020, qué hacemos con nuestra forma, nuestras actividades, los abrazos, los juegos de contacto, todo lo que hacíamos. Entonces, se nos ocurrió en un momento armar un grupo de WhatsApp, que le llamamos Encuentro y Arte en Salud Comunitaria. Lo que hicimos primero, convocar a integrantes de...
A Rubén, por lo de salud.
Claro, quien fuera ministro hace un tiempo de salud en Argentina, Mario Robre, integrantes de Lúdica, amigos, 20 personas, más o menos 25 personas, compañeras, compañeros, y armamos este encuentro con, que primero en forma semanal, después quincenal, todo lo que estaba en relación al arte y la salud comunitaria. Eso por un lado, como para ir salvando cuestiones que tenían que ver con los juegos. Por otro lado, armamos también un WhatsApp en pandemia que le llamamos Con Vida. De convidar, ¿no? Yo te estoy convidando a participar teatralmente de esto. Y desde el Zoom comenzamos a hacer juegos con los diferentes grupos de Argentina, se conformó un grupo.
De México, Chiapas.
Claro, ¿no? De Chiapas también, de Oaxaca teníamos también grupos, de Bolivia, bueno, varios compañeros. Y ese grupo Encuentro en Arte y Salud Comunitaria en determinado momento fue creciendo, que nos llamó también la atención cómo se disparó. Somos más de 90, 100 integrantes en este momento, el grupo fue construido en pandemia para sobrellevar la pandemia entre todas y todos. Y el grupo de teatro comunitario, Con Vida, también llegó un momento que comenzamos a invitar, convidar a otros teatros de otras latitudes. En Argentina, teatro comunitario. En el resto de América y el Caribe, teatro en comunidad. Y ahí fuimos como sobrellevando, lo que estábamos pasando, lo que estábamos padeciendo en pandemia como parte de una salud colectiva. El grupo Encuentro sigue, seguimos tratando de construir la salud a través del arte. Y el grupo de teatro comunitario, desde el momento que se hizo presencial, que hace pocos meses, ahora todos los compañeros y las compañeras están integrando el grupo de teatro comunitario 451 Colectivo Sanidad.
Esto que decía Carlos del WhatsApp de Encuentro Arte y Salud Comunitaria, que empezó así tímidamente, juntarnos los más conocidos para ver, bueno, cómo sobrellevábamos, comenzar a invitar, como decía, quien había sido ministro de Salud y demás, lo que decía Carlos, eran encuentros ya por Zoom, invitando organizaciones de todos los países de Latinoamérica estuvieron presentes compartiendo su hacer en su territorio, ¿no?
Y pues ya para ir cerrando, como última pregunta, nada más quería preguntarles, pues así en pocas palabras, para ustedes, ¿qué pasa en ese umbral de ser niño, en vivir la vida siempre con la lúdica, con el juego siempre presente, al convertirse ya uno en adulto? ¿Por qué deja uno de ver esa, con esa mirada de niño? ¿Y cómo puede uno recuperar esa mirada nuevamente?
Por ahí, si ya casi estamos cerrando, hablamos un poquito los dos sobre esta postura. Al principio de la charla habíamos hablado de los juegos como construcciones sociales. Un niño que no juega, un niño que se muere. Así de duro e intenso que parece, es así.
Como el marasmo.
Es exactamente, pasa eso. Ahora, cuando hablamos de lúdica, estamos hablando de construcciones individuales. Los juegos crean cultura. Construcción social que crea cultura. Desde lo lúdico, ubiquémonos en esos niños que hablábamos al principio. La articulación de lo cognitivo, lo emocional, lo psicológico, el desarrollo psicoemocional de esa criatura hacen a la lúdica. ¿Sí? Juego se conoce hace más de 2000 años, ¿no? Juegos de itinerario como la rayuela, que es el juego más antiguo de la historia y de la prehistoria. Ahora, la lúdica, se comienza a hablar de la lúdica finales de 1938-1940, lo comienza a hablar, fíjense en qué contexto, en Holanda, casi ya en Segunda Guerra Mundial, un autor llama Johan Huizinga, que habla el Homo Ludens, ¿no? Plantea acá el hombre que juega. Las diferentes construcciones familiares o formas que tienen los diferentes países hacen que se plantee que el juego es una cosa de niños, que ya pasada la adolescencia no hay que jugar más, ¿no?
La caída.
Acá me estaba haciendo recordar, acá hay un autor argentino, un antropólogo llamado Guillermo Magrassi, que hizo un estudio sobre las comunidades mapuches, donde en su historia antes de la colonización e invasión del español, todo era lúdico para ellos. Decía, todas las actividades que tenían en lo cotidiano, desde la construcción de la casa, la atención de la familia, el cazar, el tener relaciones con su señora, su compañera o lo que fuese, era lúdico, era un juego. Llega a los españoles, la conquista, destruye todo. Bueno, tampoco vamos a entrar, ya conocemos. Guillermo Magrassi plantea como una caída, el impacto tan grande que tiene, y el juego pasó a ser en esos años, o lo lúdico, en esos años de conquista para los mapuches, algo que quedaba, algo que sobraba solamente los domingos un ratito. El resto de los días, lo que sucedió que el trabajo invadió la vida cotidiana de los pueblos originarios, ¿no? A mí me parece que también esto es importante, lo que estabas preguntando, ¿por qué se deja de jugar? Hay un hito, una historia ancestral que nos precede.
Y bueno, y tomando la posta, y en relación a tu pregunta, como decíamos que es cultural, justamente se le ha dado más importancia a lo que es productivo, en desmedro de lo que es pura creatividad. Y espacio de distensión. Por ejemplo, Francesco Tonucci planteaba que por qué cuando uno comenzaba la escuela primaria parece que había que sentarse en fila y viéndose las nucas unos a otros, no poder mirarse a los ojos, y como que lo serio de jugar se transformaba en lo serio de estar atendiendo al aprendizaje bancario, por ejemplo, ¿no? Bien que ahora se ha modificado mucho todo esto, que no solo en el jardín, que al pasar del jardín de infante a la escuela primaria ocurría esto, como que ahí marcaba el hito, ¿no? Bueno, ahora se ha ido modificando bastante, las escuelas primarias y secundarias tienen otras modalidades, metodologías que han implementado como de revisando esto, ¿no? E incluso me estaba acordando que hace poco estuvimos charlando con un equipo docente de secundario de Bolivia, justamente como para ver cómo mejorar la participación.
Sí, sí, de la Alcaldía de La Paz.
Bueno, no sé si respondimos a lo que nos les interesaba a ustedes platicar.
Nosotros el 4 de septiembre... próximo nos han convocado de la Corporación Canchimalo de Medellín, de Colombia. Vamos a desarrollar actividades ahí en la ciudad de Medellín, y algunos pueblos cerquita, Vamos a instalar otro núcleo lúdico, ¿no? Así que tenemos pensado el año que viene ver la posibilidad de arrimarnos a México. Ya hemos recorrido el territorio nuestro bastante lindo, es muy amplio. Así que son como algunas expectativas que tenemos como para comenzar el 2023, ¿no? Sí, lo próximo es esto. En Medellín, los primeros días de septiembre vamos a andar por allá. Seguramente que la radio seguramente se debe escuchar o de alguna manera ya vamos haciendo algo de publicidad.
Muchísimas gracias.
Este fin de semana, no el otro, estamos invitados y convocados a participar de una experiencia que hace un grupo que se llama Corredor de Infancias, y lo hacen en la tratan de ir rotando calles, que se corta esa calle y es todo juego durante 3 horas. Lo más inmediato. También acá funciona el foro de niñez, y hay leyes que se han promulgado con el tema de niñez para poner en práctica los derechos del abogado del niño, los derechos de la niñez,
derecho a jugar,
digamos, trasladado de la Declaración Universal, ¿no? Pero como convertidos en política pública. Y bueno, y ha habido encuentros de celebración de los 10, 15 años de este foro, y se han hecho encuentros donde con los niños y los adultos, porque eso es lo importante, lo intergeneracional, integrándonos en un juego o creando. Así que hicimos una rayuela inmensa en la plaza frente al pasaje de Dardo Rocha, donde se llevaba a cabo las jornadas, con todo quien gustara participar, una rayuela escribiendo los derechos de las niñeces, por ejemplo. Ahí en ese momento estaba Iván Nogales. Uh-huh. Y bueno, y esto va como agradecimiento a la invitación de ustedes también, este poema. Poesía arbórea. Dicen que una comunidad no existe porque no han visto sus raíces enlazarse con ternura. Dicen que una comunidad no siente porque han dejado de oír el suave murmurar de sus caricias en otoño. Dicen que una comunidad vegetal no es para siempre porque no han sido cobijados por sus ramas y han dejado olvidados sus primeros recuerdos. Dicen que una comunidad no es ni siente porque no la ven jugar, reír ni defenderse. De tanto en tanto la asaltan mentes enfermizas, plagas efímeras, polución, nieve, incendios, destazadores de maderas. Mas la comunidad arbórea guarda sus semillas dentro de la tierra y espera. Espera una eternidad, tal vez. Y de la tierra surge nuevamente con sus verdes dorados y sus nidos con los gritos locos de sus pájaros hambrientos, con su caudal de luz y de frescura.
Pues muchas gracias, pues con este bello poema, con estas raíces que no debemos de olvidar, ¿no? Pues cerramos este programa Artes para Respirar. Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes nos escuchan por las diferentes señales y medios.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria,
ALER, Huaynatambo, Red de la Diversidad,
AREP, CEP
Parras, Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra
y el Rejunte Arte.